En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Le comentaba a mi compañera Elia que han cerrado el informativo con mi grupo favorito en la actualidad, que es la Casa Azul, y con esa canción que pudo haber ido a Eurovisión si la gente que hubiera votado en aquella ocasión hubiera sido sensata y no hubiera preferido llevar al Chiquilicuatre en lugar de la Revolución Sexual, que luego fue la canción de mayor éxito de aquella preselección. Pero me lleva a una reflexión que yo creo que puede trasladarse al mundo del trabajo, y es que a veces se pierde para ganar. Es decir, el responsable de la Casa Azul perdió aquella oportunidad de ir al Festival de Eurovisión. Pasó de ser un grupo que ya tenía adeptos, entre los que yo me encontraba, a tener, digamos que unos fans mucho más numerosos, pero sobre todo lo que consiguió a partir de ahí fue una trayectoria profesional en la que, por ejemplo, ha sido productor de grandes grupos como Fangoria, por poner un ejemplo, y por supuesto el éxito que obtuvo y obtiene, sigue obteniendo, digamos que a través de su música. Esto tiene se puede trasladar perfectamente al mercado laboral, es decir, a veces a lo mejor no sale una oportunidad profesional, pero eso no significa que sea que hayamos perdido la guerra, sino que esa batalla en concreto no ha salido bien, pero a lo mejor las batallas futuras nos compensan sobradamente esa pequeña derrota que podemos sufrir en nuestro camino. Ya veis, termino la semana filosófico, así que bienvenidos a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ay, Chema Moreno, perder para ganar. Por ejemplo, tú ahora no sabes qué micro te ha abierto José. A ver.
Me la juego. Acerté. Qué bien, qué bien. Gracias, José, por abrirme el micro correcto.
Bueno, podía haber un resultado que no y podíamos haber hecho una gincana aquí, que es otra forma muy original de empezar un programa de radio.
Sí, no sé si se ha visto alguna vez, la verdad.
A nosotros nos gusta la originalidad, con lo cual no descartes que algún día José y yo nos confabulemos, el sector yayo del equipo se confabule para organizaros esa gincana y que se oiga, que busquéis el micrófono acertado.
Y se oigan las voces ahí de fondo y al final acertemos
eso,
con el micro.
Eso es.
Me gusta.
Hola, Iria Guzmán.
Hola, Javier Peña.
¿Qué tal?
Aquí, de viernes.
Bueno, ya se está riendo, yo no sé por qué. ¿Qué te pasa,
Estaba
Iria?
Pensando en la gincana.
¿En la gincana?
Sí, que me Sería apetecería. Bonito. Yo me lo pasaba muy bien en los cumpleaños y esas cosas.
¿Con la gincana? Mira, se me ocurre que el viernes que viene, que no sé si José te lo han notificado, pero tú trabajas el viernes que viene. Sí, sí.
Por lo
ya,
que sea.
Ya te lo diré yo. El viernes que viene igual lo podemos hacer porque vamos a estar muy bien acompañados aquí en el estudio de Onda Madrid. Y lo mismo es el buen momento, porque encima tienen obstáculos que no les van a permitir cambiar de micro a micro, con lo cual va a ser doblemente divertido.
Y sin pueden hacer, participar también.
Sin hacer ruido, no. A lo mejor me tiro en plancha a la mesa y ya llego al otro micro.
Los oyentes perdonarán, les advertiremos previamente que hoy vamos a hacer un poquito de ruido, con lo cual, si tienen los auriculares,
que lo tengan en cuenta.
Que se los pongan un poquito más bajos, ¿no? Para que no molesten y tal. Pero bueno, al final ha quedado descafinado mi comentario de perder para ganar.
El Betis es lo que hizo ayer, por ejemplo.
¿El Betis hizo qué?
Perder para ganar. Perdió el partido, pero ganó la eliminatoria. Entonces pasaron de rojo.
Bueno, está muy bien. Digamos que la victoria que yo planteaba era un poco más con luces largas, ¿no? Las luces, no las luces cortas. de hoy para hoy. Eso son victorias pírricas.
Victorias pírricas.
Sí.
¿Sabes lo que es una victoria pírrica?
Sí.
Ah, vale.
¿Tú lo sabes?
Sí, una victoria que tiene como muchas bajas, ¿no?
No, una victoria pírrica es una victoria que tiene poco valor.
Chema, te metes tú solo.
No. Ahora lo voy a comprobar ahora en la siguiente publi, pero yo creo que
tú te has fijado que yo me he callado, ¿no?
Victoria pírrica es una
victoria que has luchado mucho, has perdido mucho, pero al final ganas. Entonces,
no, una victoria pírrica es una victoria un poco por los pelos.
Con muchas cosas en contra. En plan, es la victoria, pero has perdido muchas cosas en la batalla.
No, yo creo que no tiene nada que ver.
Ay, con qué dos tengo que luchar yo.
Venga, tú, Iria, pon un poco de orden a esto.
No, yo estoy de acuerdo contigo con lo de que a veces hay que perder para ganar. Me parece un comentario muy reflexivo, pero con mucha razón.
Muy filosófico, de muy viernes,
pero,
¿no?
Pero en general con todo. A veces también hay que caerse para poder levantar.
Claro, sí. Eso es.
Entonces, estoy de acuerdo contigo. Me parece una buena manera de enfocar el viernes.
Ya se está frotando las manos, Chema. ¿Dónde lo has mirado?
No, claro, José Cargas, ya te lo dije, por favor.
No lo habrás mirado en Wikipedia.
¿Te fías más de ChatGPT que de Wikipedia?
Hombre, a mí me gustaría mirarlo más en la RAE, a ser posible.
Una victoria pírrica es aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando aparentemente o tácticamente vencedor, de modo que incluso tal victoria puede terminar siendo desfavorable para dicho bando. Una victoria que ganas, pero habiendo perdido mucho en la batalla.
Yo, insisto, RAE mejor que Wikipedia. Solamente digo eso.
Ahí queda eso.
Bueno, así que...
Si hablamos de empleo, ¿qué tal?
No, si hablamos de nuestras redes sociales,
redes,
Chema.
Sociales. Pues LinkedIn, TikTok
y... Mira, Chema ya no sabe ni por dónde se va.
No, sí. LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en X, Madrid Trabaja OM.
Qué final lo de X, ¿eh? Te ha quedado muy bien para que no te llame yo la atención. Bueno, pues tenemos ofertas de empleo y empezamos con la que impulsan unos grandes almacenes que buscan personal para carnicería, pescadería y charcutería.
No es necesario tener experiencia previa porque esta empresa ofrece la formación en su propia escuela de oficios. La formación ya es remunerada dentro del contrato indefinido que te realizará esta empresa. Ofrecen un salario competitivo con beneficios sociales, seguro de vida, ayudas para el transporte, el seguro médico y para el estudio.
Bolsa de empleo para educadores sociales en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Las Vegas.
Se trata de una mancomunidad formada por los ayuntamientos de Ciempozuelos, Chinchón, Morata de Tajuña, Titulcia y Villaconejo. Buscan una persona titulada en educación social para que se incorpore a media jornada en un contrato de relevo por la jubilación parcial de la persona que ocupa este puesto. En el futuro podrán lograr una contratación a jornada completa, se necesita tener carnet de conducir tipo B, deberán pasar por un examen único y un concurso de méritos.
Necesitan torneros fresadores en una empresa de paracuellos de Jarama.
Reclaman que la persona interesada tenga 2 años de experiencia en mecanizado con máquinas CNC. Ofrecen una incorporación inmediata con un contrato indefinido, jornada completa en turnos de mañana y un salario de 20.700 euros brutos anuales en esta oferta de empleo gestionada por la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Y luego tenemos una oportunidad de trabajo en la empresa pública Planifica Madrid para varias categorías profesionales.
En concreto, esta empresa está buscando titulados en Derecho, en Ingeniería, en Energía, Arquitectura, Arquitectura Técnica, Finanzas y Contabilidad. Se necesita tener la titulación universitaria correspondiente y los aspirantes deberán pasar por un proceso de concurso-oposición con diversos exámenes en función de la categoría... Me cuesta esa palabra a mí hoy. De la categoría profesional y una fase de mérito académico y profesional.
Te has metido conmigo y es lo que...
El karma.
Una gestoría de Getafe precisa de un administrativo especializado en el ámbito laboral.
Se encargará de elaborar las nóminas de los trabajadores contratados por sus clientes, tramitación de altas y bajas, además del apoyo en la tramitación de impuestos. Se busca una persona con titulación de FP, experiencia laboral de 3 años y permiso de conducir tipo B, entre otros. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario acorde al convenio.
Si te interesa cualquiera de estas...
Falta una, señor.
Ay, falta una. La de Noruega, la de los 50... especialistas en piscifactoría en Noruega.
¿Qué tienes en contra
Esta se la podíamos haber dejado a Laura, pero te diré que Laura hoy no puede estar con nosotros, pero está con unos alumnos estupendos, majísimos, que nos están viendo ahora mismo a través de Onda Madrid en directo. O sea que un saludo para Laura y para todos ellos y todas ellas.
Saludos.
Así que venga, en Noruega, esta para Laura. Laura, toma nota, que igual esta te podía interesar.
Se trata de una oportunidad gestionada por la Red Eures, en la que buscan trabajadores españoles con experiencia en producción alimentaria, especialmente en industria pesquera, con buenas dotes de comunicación en inglés o en otro idioma nórdico, donde se les ofrecerá un salario de 18,60 euros la hora, con una jornada mensual de 162 horas. La red Eures te puede ayudar con los desplazamientos hasta Noruega.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, busca la página web de Madrid Trabaja y tenemos un apartado de ofertas de empleo que en este caso tienes que visitar las del 21 de febrero.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Creo que está Jonathan Ruiz Pérez ya preparado en nuestra mesa de orientación laboral y le quiero dar paso antes de que yo pueda tener una pequeña satisfacción para que los listillos que hay en este mundo sepan que igual hay más vida más allá de la Wikipedia. Jonathan Ruiz Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, yo creo que te vamos a incorporar al Yayos y Centellas, pero ya tú en el debate en el WhatsApp también te posicionabas a favor de Chema, ¿verdad? Sobre la victoria pírrica.
Sí, porque otra cosa que se use, que se haya usado en el fútbol de otra forma, pero la victoria pírrica viene, por ejemplo, en El Padrino, en la tercera, yo creo que era la tercera del Padrino, en El Retorno del Rey del Señor de los Anillos, cuando ganas pero pierdes muchísimas bajas.
Bueno, vamos a ver. RAE, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Acepción primera de pírrico o pírrica. Dicho de un triunfo o de una victoria obtenidos con más daño del vencedor que del vencido, que es lo que vosotros defendéis. Bien. Segunda acepción, porque hay más acepciones, queridos. Conseguido con mucho trabajo o por un margen muy pequeño. Tercera acepción, de poco valor o insuficiente, especialmente en proporción al esfuerzo realizado. Queda claro, por tanto, que llevábamos razón todos, cada uno con nuestra acepción. Lo digo porque queríais quedar por delante de mí y hemos quedado empatados.
Yo me lo sabía de alguna película porque sé que era el, creo que era Pirro, que era un rey o era un comandante o algo así, de hace, bueno, de la época.
¿De la época romana será? ¿O griega?
Sí,
¿o qué?
Por ahí.
A ver,
sí,
Chema,
creo que sí.
El listillo del equipo.
Bueno,
venga.
El listillo lo estoy leyendo en Wikipedia, no sé, está al alcance
bueno,
de todos.
Bueno, otra vez.
Bueno, le he preguntado a ChatGPT y también dice eso.
¿El qué?
Que me da la razón a mí, para variar.
Bueno, pero no tienes toda la razón.
Bueno, esto viene de Pirro, el rey de Egipto, que logró una victoria sobre los romanos con el costo de miles de sus hombres.
¿Pero era la época romana, aunque fuese de Egipto el señor?
No pone el siglo, pero sí.
Hombre, claro, sí. Si es una victoria ante el ejército romano, será de Roma.
Rey de Epiro, perdón, no sé si he dicho de Egipto. ¿He dicho de Egipto?
Has dicho de
pues
Egipto.
Es rey de Epiro, lo de leer ya para otro
de
día.
Epiro, de Epiro entonces era griego.
Pues efectivamente,
griego. Claro, pues ya está. En fin, qué cosas. Jonathan, de verdad, es que tengamos que empezar el programa. Yo insisto, los de la generación boomer nos informamos en la RAE, que es una fuente, ahí está.
Gracias, José.
Original y demás. los que sois, bueno, tú eres millennial, tú Z, perdóname, Jonathan, a Z no llegas.
No, yo voy a bandazos, uno soy más yayo, otra más centella, y voy claro, ahí a medias.
Es un centellayo.
Claro, centellayo. Bueno, pues ni el centellayo ni el centella tenían toda la razón. Parte de la razón, sí, pero mira, esto es la vida, no todo, no hay verdades absolutas, sino que normalmente hay diferentes partes de la verdad. ¿O no, Chema?
Te has levantado muy filosófico hoy, sí, pero está muy bien, sí. Me gusta.
Bueno, ¿qué estarán pensando los alumnos de Laura que nos escuchan por primera vez? Y dicen, esto es el sin Dios de Madrid Trabaja. Estos son los que nos van a ayudar a buscar trabajo. Jonathan, pon un poco de orden, hombre.
¿Qué tal estáis? Muy... Sí, ponemos orden.
Ponemos orden. Y ya cuando venga Mercedes, que está a puntito de llegar, ya será el orden completo. Hoy queremos hablar, ya sabes, Jonathan, que en muchas ocasiones...
Ya estoy.
¡Ah, ya estás! Pues bienvenida,
estoy,
Mercedes.
Estoy. Buenas tardes.
Es que no lo sabía, perdóname, no estoy mirando el ordenador.
Nada. Estoy escuchando lo que se aprende con vosotros, madre mía.
¿Has visto? Esto es lo bueno, además, de que haya salido el tema, que somos personas, yo creo que todas nosotras, que nos gusta, ya que nos asalta una duda, no quedarnos con ella, no terminar el programa con la duda. Sino, eso sí,
claro.
Unos acuden a ChatGPT y otros acudimos a la RAE. Es la única diferencia, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, fuera de estas cosas, el resto pues quedamos divinamente. Chema, tú no te quedes...
No, diferencias entre generaciones, supongo. No pasa nada, está muy bien.
Bueno, muy bien. En fin, cualquier día ChatGPT... Jonathan, tú también eres muy de ChatGPT.
No, yo estoy pensando, porque lo vi en una película el otro día y no sé si sería en Gladiator 2, algo hacía en referencia.
A la victoria pírrica.
Eso, sí. No, ahora mismo no caigo.
Bueno, en cualquier caso, sabéis, Mercedes, Jonathan, que en ocasiones en la mesa de orientación laboral hablamos de determinadas personas que lo tienen también difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Y hoy vamos a hablar de las personas que tienen trastorno del espectro autista, TEA, en sus iniciales. Y nos ha llegado un estudio que nos dice que 9 de cada 10 personas adultas con TEA están desempleadas. No sé... Para empezar, no sé si me puedes resolver, Jonathan, la curiosidad, y si no, se lo planteamos a nuestro invitado, nuestra invitada, ¿no? ¿Las personas con TEA tienen posibilidad de acceder a un certificado de discapacidad o no tienen ni idea?
Sí.
Sí.
Sí, tienen, sí, está contemplado como dentro de la discapacidad, y lo que pasa que, claro, hay un rango muy amplio, porque en cuanto a la discapacidad les puede afectar a, puede haber un componente social, puede haber un componente un componente cognitivo en el aprendizaje, en la interacción, en la comunicación. Entonces los rangos son muy amplios. Hay personas con trastorno del espectro autista con el certificado de discapacidad del 33%, y otros no lo tienen. Depende un poco de la situación y cómo está afectada esa persona en el diagnóstico.
Correcto. Y yo no sé si, Mercedes, en tu trayectoria como orientadora laboral, te has encontrado con personas que tengan TEA.
No, la verdad es que sabiéndolo, que me lo hayan expresado como tal, no. Supongo que es... tan específico que muchas veces esas personas donde acuden es a servicios de orientación
sí.
específico que trabajen, digamos, en exclusiva, ¿no? con ese tipo de discapacidad, ¿no?
Luego incluso hay muchas asociaciones, Jonathan, que están especializadas en este tipo de discapacidad y trabajan con ellos no solamente la orientación laboral, sino incluso desde que son niños, desde que son muy niños, de hecho, ¿no?
Sí, hay que hacer una, siempre se hace una intervención a todos los niveles, no es únicamente a la formación o el empleo, sino a la hora de poder trabajar en todos los ámbitos vinculados a pues, esas relaciones sociales, los aprendizajes, las adaptaciones curriculares que puedan conllevar desde pequeños, esa interacción social que es inherente al ser humano y que es muy importante el establecer pues medidas, adaptaciones que permitan que pueda haber una evolución y no sea una barrera.
Bueno, vamos a saludar a Ainhoa González, que es, lo voy a decir en castellano, es la líder regional de Fundación Eurofilms en Madrid. Ainhoa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Buenas tardes, que si no piensan que estamos grabados, bueno, Ainhoa, y te tenemos sin comer, por eso nos dices
es que no,
lo de
efectivamente,
buenos días.
Es que no he comido.
Claro.
Estaba aquí escuchando atentamente y decir que yo también soy más de la RAE que de ChatGPT, ¿eh?
¿A que sí?
Pero bueno,
muy
para
bien,
que me
Ainhoa.
Ubiquéis en edad.
Ya me caes más simpática todavía de lo que me caías, Ainhoa. Bueno, vamos a hablar de este estudio
sí.
que también... os habéis basado en datos de Autismo Europa, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, efectivamente.
Uh-huh. Sí. Y este dice que en España solo una de cada cuatro personas neurodivergentes, que ahora se emplea esta palabra, aunque digamos que los neurodivergentes no solamente son TEA, que ahí está el TDAH, en fin, otro tipo de trastornos, ¿no? Pero solamente uno de cada cuatro está trabajando.
Eso es. A ver, dentro del concepto de la neurodivergencia, se entiende ahora mismo, las últimas cifras hablan que más del 20% de la población es neurodivergente. Pero efectivamente, como bien comentabas, dentro de la neurodivergencia no solamente están las personas del espectro autista, sino que también hay personas pues con TOC, déficit de atención, bueno, otro tipo de situaciones, ¿no?
Con o sin déficit de atención. Que
efectivamente. Entonces, bueno, y estas personas, las personas con autismo son las que son más susceptibles de recibir el certificado de discapacidad, que hace un momentito lo comentabas
sí,
también.
Sí,
y efectivamente, sí. Y entrarían dentro de lo que se llaman discapacidades invisibles, ¿no? Que son esas discapacidades que están ahí, pero que la persona a simple vista no la puedes percibir, no notas nada, ¿no? Salvo que interactúes en mayor o menor medida con esa persona.
Claro. Sí. Y luego que... digamos que agrupamos todo bajo una misma denominación, pero bajo esa misma denominación hay muchos casos. Por ejemplo, la gente que tiene síndrome de Asperger está incluida dentro del TEA.
Sí, recientemente...
Y son muy diferentes, porque yo he tenido experiencia tanto con personas con autismo o personas con síndrome de Asperger y son muy diferentes.
Sí, a ver, las personas con Asperger están incluidas hace relativamente poco dentro de lo que se considera trastorno del espectro autista. Y bueno, dentro del trastorno del espectro autista hay varios niveles, que también creo que lo habéis hablado hace un momentito,
sí, sí.
En función también del grado de ayuda y de apoyo que esas personas necesitan. Entonces, un grado 1, pues son personas que tienen cierta autonomía y que apenas tienen afectación en el día a día y en sus relaciones, y de ahí para arriba, pues no, son los diferentes grados que hay, ¿no? Entonces, sí, dentro del espectro autista puede haber diferentes personas con comportamientos distintos y necesidades de ayuda distintas también. Nosotros, desde la Fundación Eurofilms, lo que hacemos siempre es formar a las entidades, a los organismos, a las culturas empresariales, para que conozcan esta situación, para sensibilizar sobre ello y sobre todo para que tumbar esa barrera del desconocimiento que desde que somos pequeñitos a veces no arrastramos, porque en los coles muchas veces pues no nos enseñan a tratar con la discapacidad en general, con la neurodiversidad o concretamente con personas del espectro autista, ¿no? Que no nos enseñan a ello y por lo tanto esto genera unos muros en edad adulta que limitan muchísimo los entornos profesionales también.
Bueno, y luego el tratamiento que se hace de este tipo de trastornos en los sistemas públicos de salud es muy lamentable. Y bueno, los que ya tienen una edad y lo han vivido todavía más porque algo hemos avanzado, pero aún así sigue siendo bastante deficiente el trato que se les da desde, ya digo, la salud pública. Pero quería preguntarte, porque yo tuve la ocasión de hablar sobre un estudio que hizo creo que fue la Universidad Oberta de Cataluña, si no me equivoco, que decía que, por poner un ejemplo, personas con TEA, con autismo, eran muy valoradas por las empresas de informática porque, digamos que son unos linces o unas linces en encontrar fallos de programación, porque por lo visto su sistema cerebral les permite ser más observadores en ese aspecto, ¿no? Sí. Y me acordaba también de una película que me ha gustado mucho siempre, que era de una persona que tenía síndrome de Asperger, pero además era número uno en temas de contabilidad y le contrataba una empresa para detectar quién estaba robando en la propia empresa, ¿no? Con lo cual quiere decir que son personas que en determinados aspectos no solamente tienen esa discapacidad, sino que tienen sobrecapacidad, diría yo, en algunos
sí,
elementos.
Tienen habilidades únicas. Realmente son personas con habilidades únicas, tienen gran atención al detalle, tienen pensamiento crítico, capacidad muy, muy, muy destacada para resolver problemas de forma innovadora. Son personas que, bueno, tienen unas capacidades que van mucho más allá de su limitación, ¿no? Y que pueden aportar mucha riqueza al equipo de trabajo. Nosotros siempre decimos que la diversidad es un motor para las organizaciones. Aporta bienestar, aporta desarrollo, aporta creatividad, aporta, bueno, pues muchas otras cualidades al equipo de trabajo y a la cultura de la organización que si no disfrutamos de ella, ¿no? Y efectivamente son personas que tienen un talento muy demandado en empresas tecnológicas o en posiciones tecnológicas, que además, bueno, precisamente además hay una carencia ahora mismo, ¿no?, de profesionales en estos sectores y las personas con trastorno del espectro autista son personas que aportan mucha riqueza a estas posiciones, totalmente.
Pues la película a la que hacía referencia, que no me quiero quedar con las ganas, se llama El Contable y la protagoniza Ben Affleck y hace un papel, ya digo, de una persona con autismo, muy meticulosa, en fin, es un thriller porque luego, bueno, pues la cosa es más complicada que un fallo de contabilidad, pero no quiero hacer spoilers. Así que, pero bueno.
La veremos.
No, pues merece la pena, ¿eh? Es una gran película, es una película muy entretenida. Yo la he visto ya como 3 o 4 veces y no me canso de verla. Pero bueno, voy a Mercedes. ¿Has visto tú la del Contable o no?
No, me lo he apuntado para verla, a ver si puedo verla este fin de semana.
Además está en Netflix, que lo sepáis, ya que damos toda la información, la damos completa, ¿vale? Y creo que os va a gustar, ya me diréis, a ver qué tal.
Perfecto.
Pero bueno, Mercedes, ¿algún comentario o pregunta a nuestra invitada, Ainhoa?
Con lo que habéis estado hablando, me da la impresión que hay como mucho trabajo que hacer, ¿no? Sobre todo en equipos de recursos humanos, departamentos de selección, empresas de selección, para que conozcan, ¿no?, las cualidades específicas y las competencias, ¿no?, que pueden tener a las personas con TEA, ¿no? Que está todo como muy... Igual que hay otras diversidades, digamos, que están más trabajadas, el TEA me da la impresión que es como un gran desconocido y que hay muy poquito hecho en la parte esta de sensibilización en departamentos de recursos humanos, eso pues para hacer procesos de selección adaptados, porque si al final tú estás haciendo una entrevista y no sabes a quién tienes delante, lo puedes percibir, pero sigues haciendo la entrevista de la misma forma, pues lo mismo esa persona se te escapa, ¿no? No hay nada al respecto hecho, por lo menos aquí en España, ¿no? A lo mejor en otros países.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, lo que decíamos antes, ¿no?, de la falta de formación en edades tempranas, esto ya nos suma. Pero es verdad que en las organizaciones, si esto se desconoce, pues claro, puede haber adaptaciones que estas personas necesitan en su día a día para favorecer que se encuentren más cómodas y que por lo tanto puedan desplegar todo su talento, como, pues no sé, pues salas con regulación de temperatura y de luz, más flexibilidad en políticas de teletrabajo, zonas con sonidos más regulados, porque muchas veces las personas con el espectro autista tienen una sobreestimulación sensorial, ¿no? Sí. Entonces, todo eso son pequeñitas adaptaciones que están a la mano, al alcance de cualquier organización y pueden beneficiar muchísimo a las personas con autismo.
Incluso estoy pensando, Ainhoa, que claro, algunas personas o muchas personas que tienen TEA uno de los problemas que tienen es la dificultad de comunicación, con lo cual de cara, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, lo tendrían complicado, ¿no?
Sí, de hecho nosotros desde Fundación Eurofilms lanzamos muchísimos programas de formación a empresas en liderazgo inclusivo para perfil neurodivergente, selección inclusiva, porque como bien comentabais hace un momento, no es lo mismo una entrevista a una persona con autismo que sin él, pues porque a lo mejor puedes malinterpretar algunos gestos de su lenguaje no verbal, claro. O bueno, se puede, y esto, estas pequeñas, o este desconocimiento te puede impedir ver más allá de esto, ¿no? Y ver el talento y todas las capacidades que esta persona tiene. Entonces formamos muchísimo las organizaciones para tumbar estas barreras, sensibilizar y dar a conocer cuál es la realidad que hay detrás y todo el talento que hay detrás, ¿no? Y formamos mucho a gran. La suerte que tenemos es que efectivamente coincido con vosotros en que todavía hay mucho trabajo que hacer en esta sociedad, muchísimo, pero también es verdad, también es verdad que cada vez hay más empresas que se suman. Ya en el foro de Davos hace relativamente poco se hablaba que una empresa para que sea un líder en su sector ha de ser referente en temas de diversidad e inclusión y lógicamente esta diversidad abarca por supuesto personas con autismo, ¿no?
Claro.
Y tenemos que trabajar todos para que en nuestro metro cuadrado podamos impactar y al final la suma de todos hará que esto vaya cambiando y evolucionando y que el día de mañana pues consigamos entornos laborales muchísimo más inclusivos, que es lo que claro. Desde Fundación Eurofilms perseguimos constantemente, ¿no? Es muy importante. Yo creo que tenemos como sociedad un deber hacia todas las personas, ¿no? Con su diversidad y nutrirnos y enriquecernos realmente de la diferencia, que ahí está la magia de la humanidad.
Bueno, aquí lo defendemos continuamente y lo saben tanto Mercedes como Jonathan, porque precisamente los viernes además abordamos toda esa situación de muchas personas que lo tienen mucho más difícil por diversas circunstancias, en este caso por tener el trastorno de autismo, que ya digo que lo hablamos como un todo, pero en realidad hay muchas variantes de todo esto. Jonathan, tu aportación en forma de pregunta o comentario con Ainhoa.
Sí, aquí una cosa importante, yo creo que también matizar que no se debe confundir una persona de alta capacidad intelectual con una persona con autismo. Lo que sí tienen son focos de conocimiento muy específicos y tienen una capacidad, pero no en todos los casos. Y es verdad que al final yo creo que es como con todas las personas, pues lo que hablábamos desde ya desde la infancia, tener esos apoyos, esos recursos y a veces también vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, con Elon Musk se usa mucho, que es una persona que tiene autismo, se oye un montón de veces y se suele asociar como a superdotados intelectualmente.
Claro.
Importante. Yo creo que una de las cuestiones más difíciles que hay es que como muchas tienen comportamientos muy estereotípicos, porque ellos se regulan, que en la película del contable se ve mucho esos comportamientos.
Tú sí has visto, ¿no?
Sí, sí. Pero sí hay que tener en cuenta cómo eso puede afectar en una interacción en el día a día, que siempre, yo creo que he salido ya en más programas como a la hora de hacer una entrevista, siempre se habla de mirar a los ojos, de dirigirte a la persona, y a veces hay personas que no tienen esa capacidad y lo que tiene, yo creo que aquí entra en vigor esa parte de la empatía de la persona que está entrevistando, de la persona de recursos humanos, de la persona que haga la selección.
Claro. Bueno, es que
comentas de mirar. Ay, perdón.
No, te iba a decir que socialmente, fíjate, si eso, por ejemplo, el no mirar a los ojos está mal visto, que hay personas que consideran que es falsa la persona que no mira a los ojos a otra, ¿no?
Eso es justo una de las cosas que decía yo, ¿no? En las entrevistas, cuando se puede malinterpretar un lenguaje no verbal, como puede ser precisamente por desconocimiento, ¿eh? Es que esta persona, como no me mira a los ojos, no es sincera, es que no me está diciendo la verdad, oculta algo. Y no, simplemente una persona autista no es capaz de mantener una mirada sostenida a los ojos, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente conocer estos pequeños detalles, entender esto y el contexto que existe alrededor, te permite, pues eso, no quedarte en este pequeño detalle e ir más allá y realmente conocer a la persona en una entrevista y todo lo que esa persona puede aportar a tu cultura de empresa, ¿no? Que es mucho, totalmente.
Y luego es verdad que dentro de todo esto y entre las personas neurodivergentes estamos asistiendo a, en los últimos tiempos, muchas personas que ya reciben, digamos, el diagnóstico de adultos, ¿no? Y que a lo mejor no han tenido, digamos, esa posibilidad de Es que no es un tratamiento como tal, porque realmente tampoco estamos hablando de una enfermedad, sino de una manera de ser y de actuar, pero que bueno, que desde pequeños, cuando eso se les va, digamos, encauzando a que tengan habilidades sociales que a lo mejor el trastorno no se le permite, ¿no? Y a lo mejor cuando ya son mayores lo tienen más complicado.
De hecho, el hecho de que a día de hoy haya más diagnóstico que hace unos años no es porque haya más, evidentemente, es simplemente un tema de conocimiento. Y de hecho, a día de hoy hay muchos adultos que se enteran que tienen algún tipo de neurodivergencia porque a su hijo se lo han diagnosticado. Y a raíz de diagnosticar, como tiene un componente genético muy importante, a la hora de diagnosticar a un hijo, dices, ostras, yo también, yo me veo identificado con o identificada con esto. Claro. Yo también, ¿no? Y se someten. Entonces, a una prueba y se diagnostica esto. Y a lo mejor llevas 40 años conviviendo sin saberlo, con las dificultades que supone para ti, porque si el entorno no conoce ni tú mismo conoces que tienes esto, es difícil que consigas las adaptaciones que requieres. Entonces, bueno, ha sido una lucha, y cuando un adulto recibe este diagnóstico, en parte es un poco pacificador, porque dices, ostras, ya sé lo que tengo, ya entiendo, ya me estoy entendiendo a mí mismo o a mí misma, y eso es importante.
Fíjate,
muy importante,
que tenemos que tratar otro día en la mesa de orientación el TDAH. Y tuvimos hace bien poquito a Pau García Milá, que no sé si lo conoces, pero es uno de los grandes emprendedores de nuestro país. Empezó a emprender con 17 años y recientemente ha sabido que tiene TDAH, también por lo que tú comentabas, porque sus hijos, uno de ellos creo que ha sido diagnosticado, y a raíz de eso se han enterado que él y la mujer, los dos, tienen TDAH. Pero además, por lo visto, es una situación en la que suelen tender a juntarse. O sea, para que haya éxito, digamos, una relación, lo ideal es, por lo menos en el TDAH, que los dos lo tengan, ¿no? Porque así se entienden mejor, en fin, la empatía funciona mejor entre ellos y demás. Y nos comentaba un poco eso, que había sido para él un alivio. Porque ya te digo, él había emprendido con 17 años, dos años más tarde le vendió el negocio a Telefónica y ganó un pastizal de dinero, pero paralelamente le expulsaron de la universidad, por ejemplo.
Claro.
Entonces, pues eso. Porque luego también hay que comentar, y volviendo al TEA, que son personas que ya no es solamente que haya 9 de cada 10 que estén en situación de desempleo, tienen mucho cambio de trabajo, porque realmente como no se les entiende, pues al final van, digamos, dando, como se dice popularmente, bandazos.
Sí. A ver, es que también aquí, por supuesto, también depende de uno mismo, ¿no? Evidentemente, como en todo. Pero también los entornos profesionales asumen una responsabilidad importante. Si un entorno no está lo suficientemente preparado y maduro para convivir con personas con autismo, es muy probable que el entorno se vuelva hostil para esa persona. Por lo tanto, difícil, va a cuajar ahí, va a enganchar bien, va a tener un engagement adecuado y muy probablemente rote, efectivamente. Por eso yo creo que tenemos que trabajar todos los aspectos, desde los coles y en las casas en edades tempranas, sensibilizar y formar, como ya en etapas adultas, ¿no?, en los entornos profesionales, que sean lugares realmente inclusivos. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Esto tiene que ser un ejercicio de lluvia fina, que tú vayas compartiendo, vayas sensibilizando, vayas formando, para que de una manera muy natural, al final, bueno, pues los lugares sean acogedores para personas con autismo. Y si no, efectivamente, este punto de rotación, aparte, insisto, de la responsabilidad de cada uno, es, bueno, se va a disparar, ¿no?, estas posibilidades de rotación, por supuesto.
Pues Ainhoa González, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad, por compartir este rato y por la labor que hacéis, que yo creo que es muy importante dar luz a este asunto, y creo que hacéis una labor muy bonita.
Muchas
Así
gracias.
Que os felicito, y ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros.
Te volveremos a llamar cuando hablemos del TDAH, porque además Paun me pidió expresamente estar con nosotros, o sea que estará en ese momento. Yo creo que podemos hacer algo también interesante.
Pues encantada de volver a estar con vosotros.
Bueno,
muy feliz.
Hasta
Muchas
la próxima.
Gracias. Un abrazo a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Y es el momento de ese espacio que los viernes dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y saludamos a Luis Miguel González, consejero técnico de la agencia. Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Que hacía mucho que no hablábamos. Hacía un
pues
tiempo,
sí, ¿no?
Bueno.
Bueno, siempre coinciden épocas en que están otros compañeros, otras que,
claro,
que hay más actividades de formación o de empleo, pues bueno, pues claro, lo importante es dar discusión y que los ciudadanos de Madrid se enteren.
Desde luego que sí,
aprovecharse.
Porque aquí vamos a hablar de una oportunidad que es formación, pero también empleo, ¿no?
Sí, efectivamente es una formación de auxiliar en mecánica rápida, muy rápida, una formación que va a durar tres semanas y un par de días como mucho, y que la última parte de la formación además se van a hacer en los talleres, en una situación real, en un taller real, en este caso de la empresa Feubert, una empresa pues bueno conocida, sí, por todos, que está en las grandes superficies.
Sí. Que arregla coches, básicamente.
Efectivamente, que hace el mantenimiento de coches, efectivamente. Y la mecánica rápida, como ellos lo denominan. Como esto tiene una lógica, y es que los alumnos y alumnas que participen, y que bueno, que en principio superen el periodo formativo y encajen en el periodo de prácticas, pues la intención que tiene la empresa es, lógicamente, no solo cedernos sus espacios, sino que sean contratados para las vacantes inmediatas o a lo largo de las próximas semanas, meses, por decirlo claramente. Entonces, realmente es una formación in company como curso selectivo para entrar a formar parte de esta empresa.
¿Y qué personas se pueden inscribir? Cuéntanos.
Bueno, pues eso ya es lo que normalmente siempre repetimos: las personas que estén en personas inscritas como demandantes de empleo, preferentemente en una oficina de empleo del municipio de Madrid, que estén empadronadas en el municipio de Madrid, y en este caso la empresa nos exige que para poder acceder a sus puestos de trabajo que tengan o la ESO o equivalente.
Vale.
Correcto. Con eso en principio es suficiente.
Perfecto. Y a partir de ahí, en Salta Empleo, ¿lo tenemos?
Efectivamente. Y la previsión que se realice la formación es para el próximo 17 de marzo, o sea que estamos ahora mismo realizando las preselecciones y la comprobación de los requisitos y, bueno, y hablando con las personas que se inscriban para formar parte de este proceso. O sea, que estamos en un momento idóneo para que las personas que cumplan estos requisitos lo piensen y se puedan adentrar en una formación previa.
En una profesión que se necesitan muchas personas, no solamente Feubert, sino que aquí hemos hablado con todas ellas, todas las marcas, por no hablar de los talleres, digamos, particulares,
sí,
o más pequeñitos, ¿no?, de barrio, que también necesitan personal formado en esto de la mecánica y el mantenimiento de vehículos.
Bueno, y si no, ya, como siempre decimos, es empezar una carrera profesional. Empiezas por, en este caso, como auxiliar, en la mecánica rápida y mantenimiento,
sí,
y ya vas, tú ya dentro, eso ya como
quieres
saber. Luego hay muchas ocupaciones que se desgranan desde ahí, desde chapistas en motores eléctricos, en híbridos ya incluso, en neumáticos, hay electromecánica. Claro, ya las personas que una vez que tienen este primer encuentro o formación en la parte más general, luego ya van a ver qué parte les puede gustar más y de ahí,
claro,
ir avanzando su carrera profesional.
Claro que sí.
Entonces yo creo que es una oportunidad y creo que de esto ya te adelanto que vamos a hablar
bastante.
En más de una ocasión, porque desde la agencia estamos enfocando que la formación, en la medida de lo posible, sea siempre con un acuerdo con una empresa para que con vacantes en esa ocupación o en ese contenido formativo que vamos a desarrollar, con intención de que prácticamente sea formación y acceso al mercado de trabajo de forma, no voy a decir automática, porque siempre
pero más fácil, más
pero
fácil.
mucho más
y que esté ligado a las necesidades de las empresas, a mí me parece un acierto. Así que volveremos a hablar contigo, Luis Miguel González, consejero técnico de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Buen fin de semana.
Igualmente, venga, muchas gracias. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughn, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden abrir las puertas al mercado laboral. Hay uno de mantenimiento de electrodomésticos.
Se impartirá en el Centro de Formación de la Comunidad de Madrid, en Leganés. Se trata de un certificado profesional de nivel 2 y la formación facilitará la adquisición de los conocimientos necesarios para mantener electrodomésticos de gama blanca e industrial, así como pequeños aparatos electrodomésticos y herramientas eléctricas. Comenzará el 12 de marzo y finalizará el 22 de julio en turno de mañana con 80 horas de práctica.
Hay un curso de actividades administrativas en la relación con el cliente.
Es otro certificado profesional de nivel 2 que se imparte en el Centro de la Comunidad de Madrid, en Fuencarral. La formación facilita la adquisición de competencias para realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa derivada de las relaciones con el público. Es una formación de 680 horas con 120 de prácticas profesionales. Comienza el 12 de marzo y finaliza en noviembre.
Jornada de empleabilidad para mujeres organizada por la Fundación Quiero Trabajo.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se organiza una jornada de empleabilidad para mujeres que quieran mejorar su currículum y participar en un simulacro de entrevistas de trabajo con profesionales del Banco de Sabadell. Se organizará en Madrid el próximo 5 de marzo.
Y cerramos con un certificado de montaje de instalaciones calorificas.
El alumno aprenderá a realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de calor y su transmisión por fluidos. Es un curso más corto, de 320 horas, comenzará el 5 de marzo y finalizará el 22 de junio. Se imparte en el Centro de Referencia Nacional de Paracuellos del Jarama, dependiente de la Comunidad de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, en la web de Madrid Trabaja los tienes en el apartado de los cursos de formación de este 21 de febrero. Y vamos a hablar de un proyecto, se llama Impulsa Empleo Joven. Se realiza desde Ayuda en Acción y vamos a hablar con su responsable, que espero pronunciar bien el apellido. Es Sara Bunaim. Espero que sea así. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo es Sara, tu apellido?
Que seguro... Bunaim Pérez. Encantada de saludarte.
Te digo que ¿cómo es tu apellido?
Bunaim Pérez.
Bunaim Pérez. Sí. Vale. Vale, perfecto. Pues lo había hecho mal, pero bueno, ¿qué?
No pasa nada. Gracias por preguntar.
No, la próxima vez ya me lo sé. Ya, la próxima vez que hablemos. Pero bueno, ¿qué es esto de Impulsa Empleo Joven?
Pues mira, Impulsa Empleo Joven es un proyecto, como bien has dicho, que implementa Ayuda en Acción a nivel estatal y también estamos en Madrid. Este es un proyecto con fondo a cargos de Fondo Social Europeo en la convocatoria 2021-2027 a través del Ministerio de Trabajo, y es un proyecto que lo que busca es poder ayudar a todas las personas que ni estudian ni trabajen y que están entre las edades de 16 y 29 años a encontrar su próxima oportunidad de empleo u oportunidad formativa.
Uh-huh. Bueno, ya en toda España habéis superado los 350 participantes. Y sí, en la primera intervención ya habéis conseguido un 38% de éxito.
Sí, efectivamente. El año pasado fue la primera edición del proyecto que pudimos implementar en el segundo semestre de año y hemos podido superar todos los indicadores gracias al trabajo de nuestro equipo de atención a personas y también de éxito en esa inserción laboral. Es decir, que más del 30% de personas, el 38%, ha podido encontrar un empleo o un primer empleo gracias a la participación en el proyecto.
Aunque en Madrid el éxito ha sido mayor, del 53% entre las que han conseguido un puesto de trabajo. Hombre, quizá porque también es una comunidad con mayores oportunidades, ¿no? Me imagino.
Efectivamente, al final trabajamos en 9 localidades diferentes en 7 comunidades autónomas y una persona joven de Madrid y su mercado laboral no tiene nada que ver con el de una persona de Coruña y de Valencia.
Claro,
por eso también
o de
es
Puerto
importante.
Llano, que...
Efectivamente.
Bueno, en cualquier caso, si hay alguna persona joven que ahora mismo nos está escuchando, que se encuentra en esa situación que comentabas al principio de, desde luego, ni estudiando ni trabajando, ¿puede acudir a vosotros?
Por supuesto, nosotros estamos ahora arrancando la segunda edición y también el semestre que viene tendremos una tercera. Entonces, si ahora mismo están en un momento en el que necesitan apoyo y quieren buscar empleo o necesitan orientación y a lo mejor no es su momento, siempre pueden contactarnos y nosotros les tendremos en cuenta. La inscripción además es 100% gratuita y la pueden hacer a través de impulsaempleojoven.org, que es nuestra página web.
Impulsaempleojoven.org. Esta es facilita, porque hay veces que dar la web en la radio es un poco complicado, pero yo creo que esta es muy fácil. ¿Hay un plazo concreto para esta segunda edición, ya al margen de que hay una tercera en el siguiente semestre?
Pues mira, la formación va a empezar, que es de auxiliar de servicios generales y tiene hasta 100 horas de prácticas. Vamos a empezarla ya en 2 semanas. Pero si lo que están buscando es esa orientación, ese apoyo individual para poder decir, esta es mi situación, no sé cómo afrontarla, necesito recursos, necesito apoyo, tenemos todavía plazas abiertas hasta por lo menos segunda semana de marzo. Entonces, si se lo están pensando, están en Madrid y no saben bien a quién acudir, están a tiempo de contactar con nosotras y nuestras técnicas les podrán ayudar en Genial. Empezar ese caminito hacia sus objetivos.
Impulsa Empleo Joven, recuérdalo, si eres joven y además estás un poco en ese momento que no sabes hacia dónde dirigir tu vida profesional. Y bueno, pues puede ser una oportunidad esta la que nos ofrecen desde Ayuda en Acción. Sara, un placer, muchas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros. Feliz tarde.
¿Cuántas veces he escuchado yo a Mercedes quejarse con muchísima razón de que las ofertas de empleo en España no incorporan el salario? ¿O no es así, Mercedes?
Sí, la verdad es que sí, que es otra de estas cosas que al final tenemos que tener...
Espera un momentito, que arraspea tranquilamente, que arraspea tranquilamente. Yo creo que
aquí hay que espabilar.
Yo creo que tiene el retardo, así que... Bueno, pues tenemos que espabilar, pero resulta que espabilan las ofertas que ofrecen menor dinero, ¿no?
Sí, de hecho solo el 17,8% de las ofertas de empleo españolas recoge información explícita sobre los salarios. Esta noticia habla de una paradoja y es que las ofertas de empleo en España, las posiciones con salarios más bajos son las que suelen incluir información salarial, mientras que las mejor remuneradas carecen de transparencia en este aspecto. Esta falta de transparencia es más común en puestos de alta remuneración, donde estas empresas prefieren mantener la confidencialidad salarial, lo que puede dificultar la negociación y perpetuar las desigualdades salariales. Y además también mencionan que la implementación de la Directiva Europea sobre Transparencia Salarial en España podría retrasarse hasta 2026, algo que prolongaría esta situación.
Bueno, Jonathan, yo creo que, a ver, sin que yo trate de justificarlo, pero entiendo que los puestos de alta remuneración, las empresas no quieren dar pistas al enemigo, porque suelen ser puestos donde hay una competencia feroz por el talento.
Sí, puede ser, yo creo que será uno de los indicativos, porque al final también son puestos que hay muchos menos puestos en estas áreas y ahí entra un mercado competitivo que, al igual que ocurre en las ofertas de puestos más elementales, pero claro, al tener más volumen es más fácil que eso acabe trascendiendo. Entonces, eso unido a la cultura en España de todo, bueno, que haya como mucho hermetismo, no sé a qué se debe, sí. Hace que sea complicado. Ya.
Bueno, vamos a saber si sois unos orientadores pro. Porque, Mercedes, ¿tú has oído hablar de la prueba de la sal y la pimienta?
Ay, no.
No. Cachis, ¿eres?
¿Es de lo más también o...?
Ahora te lo vamos a contar. Espérate, Iria, que le vamos a preguntar también a Jonathan. Vale. Que igual Jonathan se conoce la prueba de la sal y la pimienta.
No la sé. No sé si... Me suena de una parecida, pero no sé si es esta que tenían que probar uno de los dos y tenía que no manifestar nada. Pero no sé si se llama la prueba.
Iria, ¿va encaminado Jonathan o no?
Más o menos. Básicamente, de los creadores del vaso o la jarra de agua en las entrevistas, pues ahora llega a vuestras mejores pantallas el truco de la sal y la pimienta, que nace básicamente de proponer a los candidatos la idea de almorzar mientras realizan la entrevista. Y con esto el propósito es fijarse en cómo come la gente. Súper normal. Pero vamos allá. ¿Por qué? Porque resulta que la clave está en observar si la persona que está siendo entrevistada prueba o no su comida antes de echarle sal, pimienta o cualquier tipo de salsa. Y si os estáis preguntando con qué finalidad, pues yo también me estoy haciendo la misma pregunta. Pero según la teoría de este truco, aquellos que no probaban la comida antes de echarle cualquier condimento fallaban y quedaban fuera del proceso de selección. Según el señor que inventó este truco, estoy entrecomillando truco para quien no me vea, el objetivo de la prueba es averiguar cómo es la toma de decisiones de las personas, porque no importa si sabes de antemano que ese plato te gusta con o sin sal o si te encanta el picante, que como a ti se te ocurra agregarle algo antes de probarla, no eres válido para el puesto.
Se acabó. Nest, que dice.
Tú puedes creer que esto es normal. El titular era, parece estúpido, pero es mejor estar preparado.
Parece estúpido y en el fondo Mercedes lo es.
Si parece estúpido es porque lo es, sí, o sea, no tiene ningún fundamento, te quiero decir, aparte de en una entrevista dar de comer a la gente.
Oye.
Bueno, a ver, a lo mejor te sale mal la entrevista, pero te vas comido.
Eso también.
Sí, te vas comido a casa, claro.
Lo malo es que tengas tres entrevistas del mismo tipo en un mismo día. que ya tendríamos un problema.
¿Tienen en cuenta las alergias? Imagínate.
Ni alergias, ni gustos,
alergias
ni nada.
¿Las alergias las tienen en cuenta?
¿Y si eres vegana, qué? Y te ponen carne.
Tenemos un problema.
Y te ponen carne.
Fuera del proceso de selección, no te
quieren. Madre mía. Bueno, hablábamos hoy de una entrevista, de una oportunidad en Noruega, pero no solamente nos hemos quedado con esa piscifactoría. Chema.
No, porque de hecho en este país escandinavo hay más de 15.100 vacantes a través de la red EURES, que es esta red que colabora con el SEPE para promover el empleo y la movilidad laboral en Europa. Puedes consultarlas en su web y por hacernos una idea de las condiciones de estos puestos de trabajo, el salario medio anual en Noruega en 2024 fue de 63.900 euros al año, unos 5.500 euros al mes más o menos.
Brutos.
Brutos. Que no sé si estará bien o no, porque ahí es todo más caro. Entonces, imagino
está,
que no está.
Está lo justito para vivir.
Pero bueno, en este caso puede ser una buena oportunidad laboral. Y si estás pensando en irte a trabajar fuera de España, pues Noruega puede ser tu destino porque hay muchas vacantes.
Jonathan, ¿qué te parece Noruega para vivir?
Me gusta para ir a visitar los fiordos y demás, pero luego todo el tema de la nieve, invierno, frío y clima no casa conmigo.
Y la falta de luz, que poco se habla.
La falta de luz.
Que te pasas el invierno a oscuras.
¿Cómo se llamaba la gente que su estado de ánimo dependía del tiempo?
Ciclotímica.
Meteoropático.
Eso.
Ah, eso meteoropático.
Es. Meteoropático.
Mira, lo que aprendimos.
Jonathan Ere, ¿cómo
meteoropático.
Es?
Meteoropático. O meteoropático, no estoy seguro.
No, yo ahí más, sí es verdad que lo de las horas de noche, yo tengo amigos que viven allí, trabajan allí, y es algo difícil de llevar a cabo. No, claro. Son costumbres de vida diferentes, bueno, por mucho que paguen, yo ahí no lo veo.
Y luego, fíjate, yo en Noruega no estuve, pero estuve en Finlandia, es que luego en verano es lo contrario, o sea, no tienes una hora casi de noche, o sea, con lo cual la gente allí se pone, no son persianas lo que se ponen, vamos, aislantes completamente de la luz cuando duermen por la noche. Mercedes.
Sí, persianas como aquí
antipater.
No tienen.
Bueno, no,
te pones un antifaz y va, que chuta.
Ya, pero lo ponen en las ventanas normalmente, el antifaz. Bueno, de todas formas, es bueno que recordemos, Mercedes, que hay que informarse bien cuando alguien quiere trabajar en otro país, porque en Noruega nos puede parecer que 4.000 euros es un salario de la leche, hablando en plata, y resulta que en Noruega con 4.000 euros mal vives.
Claro, al final hay que tener en cuenta el coste de la vida, hombre. Yo creo que son trabajos que también muchas veces los puedes coger cuando eres estudiante, ¿no? Y ya, o para una época determinada de tu vida por tener esa experiencia. Sí que es verdad que luego con esos salarios y con el coste de la vida, pues tienes que tomar una decisión basada en la economía, obviamente.
Bueno, en la crisis de 2008-2010 hubo gente que se fue a Noruega con un trabajo de 2.000 euros pensando que iba a vivir fenomenal y terminó en albergues de caridad, trabajadores españoles. Entonces eso evitémoslo, ya que nos desplazamos. Bueno, que Mercedes, Jonathan, muchas gracias.
Muchas gracias.
El lunes volvemos a las 3 de la tarde. Nos vais a permitir que nos vayamos a descansar un poquito y volveremos con más ganas y con más energía. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Chao.